En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 29 de agosto en este especial de infraestructura para Chile y tenemos un invitado muy destacado, ¿no? Aquí Andrés Barberi, director general del grupo Vías Chile. Bienvenido Andrés a directo al grano, infraestructura para Chile.
Buenos días Gonzalo, muchas gracias por la invitación.
Y una recomendación aquí, más tengo que estar un poco más cerca del micrófono, dicen aquí, ¿eh? Y Andrés, estamos en un momento estelar de las concesiones. Ustedes tienen una experiencia en Chile, fuera de Chile. Cuéntame un poco este grupo Averti. ¿Quién es Averti? ¿Quién es el grupo Vías Chile? ¿Cuáles son sus concesiones insignias aquí en el país, su experiencia afuera? Para empezar a conversar aquí, en directo acá.
Bueno, Grupo Vías Chile es un grupo que se encuentra presente en el país desde hace unos 25 o 30 años. Somos filial de un grupo internacional que se llama Vertis, que debe ser el principal o uno de los principales operadores de autopistas a nivel mundial. En Chile, el Grupo Vías Chile, además de tener de accionista Vertis, tiene como un accionista minoritario a el Fondo Soberano Abu Dhabi, que se llama ADIA, que es un fondo vinculado, digamos, a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes, que también tiene una inversión acá en nuestra compañía. Nosotros somos un grupo que nos dedicamos a operar infraestructura de autopistas. Somos de naturaleza operador, más que constructor. Muchas veces nos confunden con algunas empresas que son constructoras. Nosotros, en general, nuestro fuerte es la operación de autopistas de alta capacidad en distintos lados del mundo. En el caso del Grupo Averti, es un grupo que está presente en unos 15 países, gestiona unos 8.000 kilómetros de autopistas concesionadas, donde sus principales mercados están en Francia, España, tiene también en Italia, también son importantes en Chile, también en la región están en Argentina, en Brasil, en Puerto Rico, Estados Unidos, están en la India, y en Chile, el Grupo Vías Chile, somos operadores de 4 concesiones, una de ellas que es una autopista urbana, que es Autopista Central.
Emblemática, ¿no? Es la primera autopista central en operaciones.
Exactamente,
Chile.
Por volumen de tráfico e ingreso, es la principal autopista urbana del país. Junto a ella tenemos también la concesión de la Ruta 5 entre el tramo Santiago-Los Vilos. Tenemos también la autopista Los Libertadores, que es el tramo que va de Santiago hasta los Andes. Y tenemos otra que nosotros le decimos la autopista Los Andes, que es un tramo que va de Los Andes, San Felipe, hasta Ruta 5. Y después, un poco más norte, continúa entre Ruta 5, Quillota, y sigue hacia la conexión con Troncal Sur, en la quinta región.
Claro, que es el acceso hacia Viña del Mar y Valparaíso, ¿no?
Habíamos sido también concesionarios hasta hace poco de la Ruta 68, concesión que terminó ahora el 30 de junio, y hace unos años atrás también fuimos concesionarios de la Ruta 78 y de la Ruta 5 entre el tramo Los Vilos-La Serena. O sea, hemos tenido una participación de muchos años en el país, marcada en el mundo de la autopista.
A propósito de esa experiencia en Chile, ¿no? Porque justamente el año pasado, ¿no?, se cumplían 30 años de la primera obra concesionada, que justamente, entiendo, que es parte de su grupo, ¿no? El túnel del Melón. Se cumplieron los 30 años del modelo de concesiones, un modelo que para Chile le ha significado un salto importante. ¿Cómo evalúas tú la experiencia de tu compañía, ¿no?, como operador, esta experiencia que parece ser muy distinta a la internacional, o tiene similitudes y diferencias, ¿no? Este modelo de alianza público-privada, ¿y cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades a propósito de estos 30 años?
Bueno, yo creo que la asociación público-privada que ha implicado el sistema de concesiones de obra pública ha sido muy, muy exitosa. O sea, ha permitido que un país como Chile haya podido desarrollar en forma muy acelerada y en grandes dimensiones su infraestructura en distintos ámbitos, no solamente en autopistas, también en aeropuertos, en infraestructura hospitalaria, en infraestructura de cárceles, incluso en algunas de recreación. Ha sido una política pública que se ha aplicado por distintos gobiernos
Se transformó en una política de Estado.
Es una política de Estado, y esto yo creo que es bien importante recalcarlo, además de las grandes inversiones que se han hecho durante estos 30 años, que superan del orden de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Cabe mencionar, a mi juicio, dos cosas que son bien importantes. Primero, es su consolidación como una política de Estado, que independiente del gobierno que ha habido, siempre se ha mantenido, se ha desarrollado y se han aplicado nuevos proyectos, sino que también la visión internacional que hay sobre el sistema de concesiones chileno. O sea, si uno fija, y uno que ha tenido la opción de trabajar fuera o trabajar en un grupo internacional, se observa, y como chileno, muy gratamente, que se ve que el modelo chileno está muy consolidado, muy respetado, y que las reglas del juego, y que el desarrollo, y que el interés en inversión se ha mantenido por muchos años. Y eso demuestra, digamos, la solidez del modelo. Es un modelo que ha generado, digamos, un impacto relevante para la logística del país, para el desarrollo del país. Así que, sinceramente, yo creo que ha sido muy, muy exitoso.
Eso, como decía, esto es una política de Estado que trasciende gobierno, ¿no? O sea, han habido gobiernos de distintos signos, incluido el actual, ¿no? El que está gobernando el Frente Amplio, el Partido Comunista. Y finalmente, el modelo de concesiones. Entrevistábamos hace un par de meses atrás a la ministra de Obras Públicas, la ministra López, ¿no? Y nos decía, estamos viviendo un momento estelar en las concesiones, ¿no? En términos de adjudicaciones. Bueno, ustedes mismos han adjudicado el 1 de abril, ¿no?
Exactamente.
Un tramo, el tramo de la autopista Nueva Aconcagua. ¿Ese momento estelar los sorprendió un poco que se diera en este gobierno? ¿Es la consolidación de que lo que dices tú es una política de Estado? ¿Cuál ha sido la relación que han tenido con los ministros de Obras Públicas durante este mandato o los mandatos anteriores? ¿Ha habido alguna diferencia?
Yo creo que es bien importante destacar, primero, que el modelo es un modelo de Estado, ¿eh? Yo comparto contigo ese comentario. Segundo, no nos ha sorprendido de que un gobierno de otro signo también lo apoye, porque creo que tiene muchas virtudes y beneficios para el país. Y obviamente nosotros trabajamos como empresa que tenemos inversiones de largo plazo, siempre pensamos, apostamos a un país a largo plazo, y en ese sentido nuestra voluntad de trabajo siempre va a ser con gobiernos de cualquier signo. Y así ha sido, y con este gobierno hemos trabajado mucho. Hemos tenido muy buenas relaciones, al igual que con otros gobiernos, digamos, con los ministros de este gobierno, que yo creo que lo han hecho un trabajo muy importante también en el desarrollo del modelo de concesiones. Y la verdad que, por ejemplo, durante este gobierno, bueno, hemos participado en licitaciones, hemos ganado una licitación, hemos también avanzado en un proyecto muy relevante para nosotros, que es el túnel Los Ruiz. O sea hemos comprometido inversiones muy importantes durante, digamos, los últimos 4 años, y la intención nuestra es seguir invirtiendo en el país.
Claro, y en ese sentido, Andrés, estamos conversando con Andrés Barberi, ¿no? El director ejecutivo, el director general del Grupo Vías Chile. Tú dices, claro, estamos invirtiendo. Además, cuando hablamos de concesiones y de este modelo de alianza público-privada, son concesiones de 20 años, ¿no? O sea, no puede estar hecha a los ojos de un gobierno, o mirando quién gobierna hoy día. Mira, hoy día no sabríamos quién va a gobernar el próximo año. Hay encuestas que van mostrando candidaturas y una, pero usted está pensando en 2, 3, 4 gobiernos que vienen. O sea, obviamente que esa confianza que dices tú, o esa mirada de confianza sobre el modelo chileno, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuáles son los elementos críticos de ese que dices que permiten tú, que además tú eres chileno, ¿no? Pero eres abogado, ¿no? Director del Grupo Vías Chile, pero tienes que conversar con personas. Con tus mandantes, ¿no? Con los dueños, que son inversores internacionales, y dice, ¿de qué manera la confianza se mantiene sin importar quién gobierna?
Bueno, yo creo que esto es bien importante, y eso yo creo que es una de las cosas que más destaca el modelo chileno. Yo creo que hay una visión positiva del país. O sea, eso es lo primero. O sea, yo creo que es bien importante entender que, sobre todo, inversionistas extranjeros no tienen una posición política, digamos, no son de derecha, son de izquierda. Yo creo que en ese sentido no, sino que se invierten en los países que cumplen ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Seguridad jurídica, institucionalidad, un mercado financiero que puede apoyar también en el desarrollo de la infraestructura. Y obviamente que también hayan proyectos que sean atractivos, porque si no lo fueran. Y otro tema que también es súper relevante, y yo creo que cuando, hablando del modelo chileno, es que tenemos que tener conciencia de que frente a grupos internacionales, el país también compite con otros países. Ah, claro. Ese tema es súper relevante también tenerlo en cuenta. Y yo creo que Chile ha dado señales por muchas décadas de confianza al inversor extranjero. Ha creado un modelo consolidado que cumple a cabalidad estos requisitos. Y la verdad que más allá, digamos, de la contingencia política, cuando uno quiere apostar a 30 años, apuesta por este tipo de elementos que te destaqué. Mm. Así que un poco... es una apuesta por el país.
Bueno, eso es una apuesta por el país. Y me quedo con ese último concepto, además un modelo de competencia, ¿no? De competencia al interior, pero también hacia afuera. Porque...
Bueno, efectivamente, uno como ejecutivo, cuando va a plantear a sus accionistas extranjeros querer invertir en proyectos en Chile, al mismo tiempo está valorando proyectos en otros países. Entonces es bien importante también tener conciencia de eso.
¿Qué otros países en la región están avanzando en un modelo parecido al chileno de concesiones? Quizás no igual, ¿no? Pero en términos similares.
Bueno, Brasil tiene un modelo también similar, Colombia tiene otro modelo de concesiones, Perú también.
Perú ha hecho noticia porque anunció una cartera importantísima. Así,
efectivamente, esto, ¿no? Está anunciando una cartera muy relevante. Paraguay está entrando en el modelo de concesiones. Y eso, podríamos decir, Latinoamérica, probablemente tal. Argentina ha anunciado que también quiere hacerlo.
Y ustedes como grupo aquí en Chile, me imagino, con una experiencia en la región, ¿no? Tú mismo has trabajado en otros países de la región. ¿Les piden, les preguntan sobre proyectos en Perú, proyectos en otros lados?
Siempre uno está mirando lo que pasa, siempre uno va informando lo que pasa en la región. Hemos alguna vez estudiado, analizado otros modelos, lo que está pasando. También hemos mirado lo que ha pasado en Uruguay, que tiene un modelo un poco distinto, que se llama por disponibilidad, que es un poco distinto. Hemos mirado, también siempre estamos atentos a lo que puede ir avanzando Paraguay, lo de Perú. Brasil tiene, hay otra unidad a Vertis allá, pero uno siempre está informando a su corporación de oportunidades en la región y si es necesario de repente dar una mano con algún análisis.
Eso, estamos conversando con Andrés Barberi, director general del Grupo Vía Chile, sobre, bueno, el modelo de concesiones, la infraestructura. Vamos a entrar en los detalles porque lo mencionó muy a la pasada, ¿no? Y para nuestros auditorios de Quilicura, ¿no? Y del sector norte, dijo el túnel Los Ruiz y se prendieron la conversación. Dije, ¿por qué? Porque muchas veces estamos hablando de la importancia del modelo de concesiones, pero el impacto directo en la calidad de vida de las personas que tiene, ¿no? A veces nuevos viales, tacos, que se solucionan a través de obras. Vamos a hablar del túnel Los Ruiz a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
La palta peruana enfrenta rechazo en Europa tras detectarse altos niveles de cadmio en hasta 14 embarques, lo que encendió alarmas en Chile y Bolivia. El SAG y las Seremis de Salud reforzarán controles en puertos, fronteras, mientras que Perú anunció un plan correctivo para garantizar la inocuidad del producto. En lo que va del año, Chile ha recibido más de 2.100 contenedores de palta peruana, equivalentes a 60,5 millones de dólares en importaciones. Expertos estiman un impacto acotado, aunque reconocen que el tema debe ser monitoreado de cerca por la industria y las autoridades. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, infraestructura para Chile, ¿no? Hablando sobre el modelo de concesión, hablando sobre la infraestructura crítica para nuestro país, estamos en la oportunidad con Andrés Barberi, director general de Vías Chile, ¿no? Bueno, lo mencionaste tú en el primer bloque, hablamos del túnel Los Ruiz, de Nueva Aconcagua, de proyectos que para nuestros auditores son muy interesantes porque se traducen en la vida diaria, ¿no? Finalmente las ventajas. Partamos por el túnel El Melón, ¿no? El más fácil porque es una obra emblemática, el primero, y además que hay mucha gente contenta porque algo que no suele pasar, tarifas rebajadas.
Bueno, muy contento. El túnel El Melón efectivamente fue la primera obra en concesión del país que se construyó. Después tuvo una segunda licitación, una segunda concesión que construyó el segundo tubo, podríamos decir, del túnel. El segundo túnel, y ahora se ha incorporado lo que es la concesión Santiago-Los Vilos. Y efectivamente, a partir del 15 de julio, tuvimos una rebaja tarifaria importante, donde, por ejemplo, los vehículos livianos tuvieron una rebaja del orden del 40%, en horarios, digamos que, en ciertos horarios, la tarifa peaje costaba 5.100 pesos de ese orden, y ahora ha bajado a 2.800, y rebajas similares también se aplicaron en camiones.
¿Esta
y
es una rebaja transitoria, permanente?
No, esta es permanente.
Es permanente.
Permanente. Yeah. Antiguamente habían dos tipos de podríamos decir, tarifas, la tarifa valle y la tarifa punta.
Claro.
Ahora hay solamente una sola tarifa, 2.800 pesos, es una tarifa que también está, digamos, permanente hasta, bueno, se va a ir cambiando obviamente con la inflación en los años venideros, digamos, como ocurre con las tarifas de peaje, pero esto está aplicado y no es algo temporal, digamos.
No, buena noticia, ¿no? Entonces es una tarifa plana para los autos, ¿no? Familiares, todo, autos, camionetas, y además de manera permanente. Ahora, la Nueva Aconcagua, ¿no? ¿Qué nuevo trae este tramo definido como Nueva Aconcagua? Es una inversión de 1.160 millones, la transformación de la ruta al 2032, esa es la meta, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que nos vamos a encontrar a quienes transitamos por esa Nueva Aconcagua?
Bueno, nosotros hemos tomado la operación de Santiago-Los Vilos a partir del 1 de abril. Esta es una inversión del orden de 1.200 millones de dólares. Actualmente estamos en un proceso de ingeniería, después viene la aprobación ambiental para empezar las obras en unos 3-4 años más, unos 4 años más. ¿Y qué contempla este proyecto? Este proyecto contempla una extensión de las cuartas pistas que existen hoy día. Si vamos desde Santiago hacia el norte, tenemos hoy día cuartas pistas entre lo que se llama el nuevo Quilicura hasta Buenaventura, que es donde están los moles de descuentos. Sí, eso, claro. De Buenaventura, se van a extender esas cuartas pistas hasta Lampa, aproximadamente.
Ah, mira, buena noticia.
Donde hoy día hay tercera, habría cuarta pista. Y a partir de Lampa hasta el túnel El Melón se van a hacer terceras pistas. Ya. Además de muchas pasarelas, muchos cambios de algunos cambios digamos de un puente se van a hacer calles laterales.
A pesar de que Santiago Los Vilos, ese tramo que estás mencionando es un tramo de alta congestión producto de lo mismo, ¿no? O sea, hasta Quilicura y después se produce como un embotellamiento, ¿no?
Claro.
Y para la gente que ya, Lampa ya hoy día está prácticamente integrado, el crecimiento poblacional de vivienda y todo, es una ventaja. Eso, dices tú, se empieza a construir a partir de...
Unos 4 años más debería empezar la construcción. Y del túnel del Melón al norte van a haber mejoras de trazado, principalmente más pasarela. Hay muchas zonas que hay que cambiar el trazado para tratar de mantener una velocidad de sobre 100 kilómetros por hora. Va a ser, además, lo que sí estamos trabajando actualmente y esperamos que esté listo antes de agosto del próximo año, es la transformación de las plazas de peaje de Las Vegas y de Pichidangui al Free Flow. Sí, si recuerdan, la plaza de peaje de Las Vegas, que es la que está en el sector de Yayay, actualmente tiene lo que se llama un sistema stop and go, que tú te acercas, te detecta y te levanta la barrera. Y si no te detecta, tienes que pagar. Eso va a pasar a lo que es free flow, al flujo libre, antes de agosto del próximo año, y esperamos empezar las obras ahora en el último trimestre.
Y el desafío en eso, porque significa la incorporación del free flow, ¿no? De que hay una zona importante, la quinta región, del entorno, ¿no? Los Andes, San Felipe, ¿no? Todo lo que el entorno que usa mucho esa vía, va a tener que acceder al TAC ya de manera permanente.
Efectivamente, tenemos que entregar del orden de 100.000 TACs en la zona. Vamos a tener 8 puntos de entrega. No recuerdo exactamente cuándo tenemos que empezar a entregarlo, pero es algo que tenemos comprometido.
¿Son entregas gratuitas?
Son entregas gratuitas.
Entrega gratuita de TAC ya, y hay que quedar incorporado para poder transitar en el free flow y en esos peajes, ¿no? Que son de alta movilidad, ¿no? Al interior quinta región.
Efectivamente.
Entre Quillota, ¿no es cierto?
Hay mucho tráfico entre Yayay, podríamos decir, hasta Hijuelas. Así que, bueno. Así que yo creo que va a ser muy positivo para aquellos que van hacia el norte de poder pasar más rápido por esas plazas de peaje. Digamos. Y con la tarifa rebajada del túnel El Melón también permite, digamos, acceder a ese túnel. Sí, algunos elegían la cuesta El Melón, ahora yo creo que se le hace muy conveniente.
Era una decisión. Claro. Muchas veces no, yo voy por la cuesta. Por el peaje.
Efectivamente.
Hoy día ya puede pasar, está en tarifa plana, 2.800 pesos, como nos contaba aquí Andrés Barberi, ¿no? Director general de Vías Chile. Ahora vamos a algo que no existe. Túnel Los Ruiz. Lo que existe ahí es una necesidad gigantesca, ¿no? Esto está entre la autopista central, en su variante General Velázquez, ¿no? Hay una necesidad importante, lo anunció incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ¿no? La autoridad, el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque ese nuevo Quilicura está muy congestionado.
Bueno, efectivamente el nuevo Quilicura es el sector más congestionado de la ciudad de Santiago. Es justo donde llega la Ruta 5, se une a la Ruta 5 con Vespucio Norte. ¿Y en qué consiste este proyecto? Este es un proyecto que va a unir el eje General Velázquez con Vespucio Norte. Si la gente recuerda, cuando uno va de sur a norte por General Velázquez, vuelve a unirse la Ruta 5, cuando está llegando ya hacia el norte. Lo que va a dar ahora es la alternativa de poder, uno podría, si va de sur a norte, doblar hacia un poco hacia la izquierda y atravesando el Cerro Los Ruiz, va a conectarse al eje de Vespucio Norte. ¿Qué tiene interesante esto? Que es la construcción de un túnel. Es un proyecto que tiene una longitud total entre viaductos, túneles y otros del orden de 5,8 kilómetros. Va a tener dos túneles de 1,5 kilómetros de largo y es un proyecto que ya está en obra. Se inició la construcción hace unos meses, ya pusimos la primera piedra, actualmente ya estamos empezando a hacer las perforaciones en el cerro, más otras obras de para poner las bases, digamos, de los viaductos y movimientos de tierra. Pero de lo más interesante de este proyecto, además de que va a permitir, por ejemplo, reducir en 20 minutos el tiempo de desplazamiento de la gente que anda en ese sector, va a reducir, calculamos, un 25% la circulación por el nudo Quilicura, es que este proyecto se ha desarrollado muy a la mano de también entregarle una serie de beneficios a las comunidades aledañas.
No es solo la infraestructura.
Ni pensado
en el automovilista para que se ahorre.
Se ha trabajado mucho con las comunidades, se ha trabajado mucho con las municipalidades, con el MOP. Es un proyecto muy interesante. Por ejemplo, tiene considerado la construcción de un parque que se va a llamar Apóstol Santiago, que va a tener del orden de unas 2 hectáreas de extensión. Además va a continuar la extensión de lo que se llama el Parque Cerros de Renca, que ya existe, va a continuar, sí. Se van a hacer kilómetros de ciclovía, se van a hacer canchas de fútbol.
O sea, es un parque dispuesto para la ciudadanía.
Es un parque y de muy alto estándar.
Con
infraestructura deportiva, recreacional. Y que va, yo creo que, a contribuir a la gente de Renca en forma muy, muy positiva. Y yo creo que eso es una forma correcta de cómo tenemos que ir ejecutando la infraestructura, que no solamente tiene que ir en beneficio propio, digamos, de la circulación de vehículos, sino que también de las comunidades aledañas.
Un impacto positivo en las comunidades donde están,
claro,
¿no?
Por ejemplo, también como compromiso ambiental hemos ejecutado en este momento y las vamos a inaugurar el próximo martes todo lo que es el nuevo perímetro, un cierre perimetral que hicimos en el Parque Las Palmeras, que está en la municipalidad de Renca, que es un parque que tiene unas 11 hectáreas, que se ha cerrado con un perímetro muy similar, por ejemplo, al que tiene el Parque Araucano. Son 1.600 metros de un cierre perimetral, son 2.000 millones de inversión, y esto lo hemos estado ejecutando este año y se va a entregar ahora a la municipalidad el próximo martes. Y yo creo que estas cosas van a contribuir a que tengan un mejor parque. La verdad que la municipalidad tiene unos proyectos muy interesantes y yo creo que todo esto va a ir en beneficio, digamos, de toda la población del sector, digamos.
¿Y en eso cuál ha sido la experiencia de ustedes, no, como Vías Chile? Porque obviamente ustedes están en la Autopista Central, están en Nueva Aconcagua y están en una serie de lugares del contacto con las comunidades. Porque tradicionalmente, o sea, 30 años atrás, la autopista básicamente pasaba, ¿no? Era una necesidad de la ciudad, se hacían los trazados, los ingenieros pensaban en la eficiencia, ¿no? Pero ahora tú mencionas y agrega algo, ¿no? Decía, oiga, la relación con la comunidad, o sea, nosotros vamos a llegar al túnel de los Ruiz, pero no solamente vamos a hacer un túnel, agregamos un parque, en una zona donde además ha sido de gran crecimiento en términos poblacionales, pero de baja inversión en términos de áreas verdes, ¿no? O sea, es una necesidad. Hay una discusión, y te la quiero plantear, Andrés, entre finalmente esa inversión se le está pidiendo que la haga el privado. En esta alianza público-privada, esos parques, la va a hacer el privado, ¿no? La va a hacer Vías Chile, como parte de la concesión, ¿no? Y al igual que la concesión, el dueño es el Estado, ¿no? Porque la infraestructura, ustedes la construyen, la operan, pero siempre el dueño es el Estado. Lo mismo pasa con estos parques, pero se le está pidiendo. Y de alguna manera eso tiene un impacto, porque hay que decirlo, ¿no? En la tarifa del TAC. O sea, está incluida en la tarifa el parque, el túnel, todas las mejoras que tienen directamente que ver con el tránsito y otras que son más colaterales, ¿no? De buen vecino, o de plan de impacto positivo también en las comunidades donde se instala esta infraestructura. ¿Cómo crees que lo va leyendo el ciudadano esta combinación?
Bueno, yo creo que la relación con las comunidades es clave en el desarrollo de los proyectos. Yo creo que no estoy diciendo ninguna cosa nueva, digamos, porque yo creo que es muy, muy importante. Nosotros como Grupo Vías Chile hemos ido desarrollando esta área dentro de nuestra compañía. Yo debo reconocer que a partir del 2019 hemos puesto mucho énfasis en esto. Creo que nos destacamos también como empresa en este sentido. Hemos hecho muchos proyectos de índole social que nos han destacado. Y sinceramente que este tipo de cosas se incluyan dentro de los proyectos, a mí me parece que son parte de cómo tiene que la infraestructura relacionarse también con las comunidades. Yo valoro positivamente el programa Buen Vecino que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Concesiones. No es primera vez que hacemos un parque. Por ejemplo, cuando hicimos el Puente Maipo, hay un parque abajo del Puente Maipo muy, muy atractivo. También es importante que la gente sepa que, por ejemplo, Autopista Central tiene del orden de 40 a 50 hectáreas de áreas verdes, tiene varios plazas, digamos, que somos mantenidas por nosotros, o sea, no es algo nuevo, creo que es algo positivo.
Están manteniendo infraestructura de servicio público.
Y la verdad que
de áreas verdes.
Me parece, si bien todo esto va al valor de la inversión, el valor de inversión se traduce en las tarifas, yo creo que se pueden buscar mecanismos que permitan, digamos, que encajen bien, digamos, dentro del modelo de una concesión. Yo creo que esto va a la línea correcta de lo que se tiene que ir desarrollando.
En eso, bueno, tú lo mencionaste, estamos hablando de, mira, pasamos del túnel Los Ruiz, del Nueva Aconcagua a los parques, ¿no? Y que son hoy día parte de la realidad cuando uno escucha una obra de infraestructura. Se inaugura uno, dos parques, se mejoran otros, el cierre perimetral de Las Palmeras, lo mencionabas tú. Y ya lo que conversamos fuera y que lo vamos a dejar planteado antes de irnos a la pausa, porque tiene que ver con algo que está en el corazón de Santiago, ¿no? No solo la autopista central que atraviesa, ¿no?, el corazón de nuestra ciudad, sino Parque Central. ¿De qué se trata Parque Central? A la vuelta de esta pausa, aquí en Directo al Grano, Infraestructura para Chile, conversando con Andrés Barberi, director general de Vías Chile.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar al líder mundial en innovación de Amazon Web Services e impulsor de la transformación digital en educación, Mike Tarrant, quien expondrá sobre cómo la tecnología está transformando el aprendizaje a escala global. La charla será transmitida por latercera.com el miércoles 3 de septiembre a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAD. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito, todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile, junto a la empresa WOM, abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Oiga, compadre, qué bien se ve ese campo. ¿Siempre le anda así la siembra?
Desde que me cambié a Semillas Tuniche.
Este año llegaron con todo. Y con híbridos para grano que están marcando la diferencia.
Se nota, está parejito. ¿Tiene el número del Sonal?
Lo voy a llamar.
Tuniche llegó con fuerza al Maule. Híbridos de alto rendimiento desarrollados en campos propios y validados por técnicos en terreno. Tuniche 2650 y Celta de la línea Growtech. El maíz que el Maule estaba esperando. Tuniche, al servicio de tu campo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta, aquí en directo al Gran Infraestructura para Chile, conversando con Andrés Barberi, director general del Grupo Vías Chile. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estábamos conversando con Andrés Barberi, ¿no?, de Vías Chile. Dejamos planteado el tema, pasamos de la infraestructura dura, los túneles, la autopista, a este efecto colateral, ¿no?, los parques. Y hay uno que lo han mencionado varias veces, una gran idea, ¿no?, de autopista central, que algunos dicen, claro, es una vía vertebrante del país, vertebral también de los desplazamientos al interior de Santiago, la ciudad. No se imagina cómo sería si la autopista central, si la costanera norte, si las distintas autopistas interurbanas, pero esta que pasa aquí por el centro de Santiago, por el corazón, dice, genera, ¿no? Genera como una pequeña herida en la ciudad, dicen algunos, ¿no? ¿Y de qué manera se hace cargo este proyecto, este nuevo proyecto anunciado del Parque Central?
Bueno, el proyecto del Parque Central es una idea que se ha ido pensando desde un tiempo, que básicamente la idea que se está trabajando y algo que también anunció el presidente Boric y que lo está trabajando también en el Ministerio de Obras Públicas, sería poner una cobertura en autopista central, en el eje Ruta 5, más o menos de Alameda hacia el norte. Hay alguna discusión si llegaría hasta San Pablo, pero varias cuadras hacia el norte y continuar también, ya hay algo hacia el sur y continuar un poco más al sur hasta como Toesca. Es un poco la idea.
O sea,
que
entre San Pablo y Toesca, algo
claro,
así.
Claro, puede, ¿no?, ser un poco menos.
Pero
ese tramo es el que se está pensando, hacer un parque, hacer una cobertura, digamos, de la autopista y hacer un parque urbano.
Se tapa la autopista.
Tiene muchas complejidades desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Es el mayor desafío.
¿Cómo? Detengamos eso, a pesar de que tenemos a dos abogados hablando aquí, pero no, sí. La complejidad es ingeniería, porque esa autopista fue pensada como a tracho abierto, ¿no?
Claro.
Y no es llegar y taparla, po.
Bueno, comentar dos cosas. Uno, actualmente hay como una comisión que entiendo que lidera el reconocido arquitecto Alejandro Aravena, que está haciendo un análisis de aquello que debería contener este parque. Un poco, lo quería de la superficie hacia arriba, digamos.
El tipo de parque, ¿no?
El tipo de parque. También hay una consulta ciudadana que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas o que va a hacer en esto para preguntar a los vecinos su visión sobre esta idea. Eso yo creo que es bien importante, y con el MOP estamos conversando también en avanzar también en análisis de prefactibilidad de este proyecto. ¿Qué es lo complejo desde el punto de vista de ingeniería? Bueno, hay que ponerle, digamos, podríamos hacer una serie como de pilote, digamos, a la autopista, sobre ello poner una cobertura. Pero hay temas, por ejemplo, que es lo que se llaman los gálibos, ¿no? Los gálibos es la altura entre, podríamos decir, la superficie de pavimento y la estructura.
Eso cuando uno pasa, dice si da la altura o no.
Da la altura o no da la altura.
Para los camiones,
claro,
para
cuando
todo.
Uno tapa, tiene que empezar a tener, por ejemplo, ventilación. Y esa ventilación se puede hacer a través de turbinas, digamos, y resulta que la turbina tiene medio metro, entonces ya el gálibo no alcanza para que pasen los camiones, entonces ahí empiezan estos desafíos.
Las complejidades.
Empiezan las complejidades que hay que analizar, hay que ver bien, entonces, si no es con turbinas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, hay algunos temas que también habría que analizar. Por ejemplo, quizás sería la oportunidad para ampliar las salidas, porque uno ve que hay congestión en la salida de hacia Huérfano o Toesca. Hay
varias sobredolas que entran al centro, pero
claro, entonces eso a lo mejor habría que hacer alguna infraestructura para que esa cola trate de no ingresar a la vía principal, porque una vez que uno hace la cobertura como acá abajo, volver a construir cuesta más. Entonces tiene algunas complejidades de ingeniería, o sea, no llegar y ponerle un techo, que hay que trabajar, pero que los ingenieros van a poder resolver.
Digamos. Y eso estaba conversando con el MOP, de todo ese desafío de
estamos trabajando
de mejora, ¿no?
De ir avanzando, central. Ellos están avanzando un poco en el análisis, digamos, de lo que se quiere hacer como parque, también de la extensión del mismo, y temas relacionados con temas ciudadanos. Y nosotros estamos viendo con el MOP avanzar con ciertos estudios, digamos, de
prefactibilidad. Una pregunta, antes de entrar al parque propiamente tal, ¿no? Que lo que los vecinos de todo ese sector, porque ahí está lleno.
Y obviamente sería un gran aporte al sector, digamos.
Y a la ciudad, ¿no? A los vecinos directamente, porque ahí está lleno de edificios, lleno de departamentos que prácticamente no hay áreas verdes. Estamos en el corazón del centro de Santiago, hay muy poca área verde, y esto sería, pero...
Un tremendo aporte. Un tremendo aporte que ayudaría mucho a... O sea, yo creo que generaría un impacto muy positivo. Y que uniría lo que es el barrio, por ejemplo, Yungay, con el centro de Santiago, digamos, lo dejaría vinculado, ayuda a toda esa zona de ejército también vincularse con la zona que está al otro lado. La verdad que yo creo que tiene un impacto muy positivo. El feedback que hemos recibido de mucha gente cuando se ha ido anunciando esta idea siempre ha sido positivo. Va a tener complejidades, que como toda obra, para poder desarrollarse, pero nosotros como grupo estamos muy interesados en que esto se pueda ir desarrollando, y estamos trabajando con el MOP para que algún día se pueda llevar a cabo, digamos.
No, y eso es como interesante, porque ustedes ya tienen esa concesión de Autopista Central, están en un proceso de negociación con el MOP para obras complementarias.
Bueno, esto normalmente, como el túnel de Ruiz, son convenios complementarios que uno hace con el Ministerio, y lo que estamos ahora son análisis para ver bien qué es lo que hay que hacer, ¿ah? O sea, qué es lo que se puede hacer bien, cómo hacerlo. Esos análisis, sobre todo de ingeniería, de prefectibilidad, son cosas que tenemos que hacer ahora con los desafíos.
Y como nos están escuchando muchos vecinos, ¿tiene fecha esto? ¿Hay un timing?
Estamos trabajando, estamos empujando esto, ya. Pero implica mucho análisis,
sí,
sobre,
¿no?
Todo
para estudio, ir cerrando, ¿no? El proyecto, ir viendo, sí. Pero sin duda, ¿no?
Pero la voluntad como grupo Villas Chile de ir avanzando en esto está, y es un proyecto que nos parece que podría tener un impacto muy positivo para la ciudad y que nos encantaría ser parte.
Eso, ¿no? Yo creo para la ciudad, de todas maneras, más cambiaría un poco la imagen esto de lo que es hoy día, ¿no? De un barrio donde está la autopista que es crítica para el desplazamiento de los ciudadanos de los santiaguinos, ¿no? Pero además podría tener este beneficio, ¿no? Extraordinario, de un parque en medio de uno de los lugares quizá con menos acceso, ¿no?
Estamos hablando de un parque que tendría una extensión más menos máxima, si es que tomáramos todo el tramo, hasta 10 hectáreas, digamos, es mucho, ¿no? Podría ser menos, pero estamos hablando de hectáreas, ¿eh? Esto no, sí, sería muy relevante,
¿no? Y impactaría, ¿no? Y todo lo que significa los desplazamientos, la posibilidad de caminar, ¿no? De un lugar a otro a través de un parque. No, me parece muy 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 interesante esto del parque central. Oye, Andrés, antes de terminar, nos quedan algunos minutos, algunas dudas, ¿no? de nuestros auditores, respecto, volver atrás un poco a este Parque Las Palmeras en Renca, ¿no? Algunos nos están preguntando esta reinauguración del Parque Las Palmeras en Renca. También se están incorporando obras de cierre y de seguridad. Fueron solicitadas por el alcalde, es parte de lo que ustedes están viendo, este cierre perimetral de las 17 hectáreas del parque.
Bueno, este cierre perimetral es un trabajo que se ha hecho con la municipalidad, que está encabezando en este caso el alcalde Claudio Castro. Yo creo que le va a permitir a la municipalidad poder hacer inversiones en ese parque en beneficio sin verse expuesto, por ejemplo, a que alguien en la noche entrara y lo rompiera. O sea, yo creo que es muy positivo. Y como decía, son compromisos.
O sea, el cierre, el sentido de habilitar, poder tener otro tipo de infraestructura al interior, claro, equipamiento.
Claro, y entiendo que hay proyectos considerados ahí que está trabajando la municipalidad, que van a ser muy atractivos. La verdad que se está haciendo un trabajo muy, muy interesante ahí en ese parque. Nosotros, un poco volviendo al tema de las comunidades, hay temas que también hemos estado trabajando y hemos hecho aportes y que creo que son relevantes señalarlas, como por ejemplo nosotros tenemos dos despensas sociales, ¿eh?, como grupo. Uh-huh. Las despensas sociales son unos programas que hemos desarrollado con la gente de una fundación que se llama Red de Alimentos, donde tenemos una en Renca y tenemos otra en San Bernardo, donde junto a la red hemos establecido una infraestructura, una especie como de despensa, un lugar donde van 2.500 adultos mayores semanalmente a buscar alimento, entre 8 o 10 kilos de alimento que se les entrega, bueno, se les entrega una cantidad que es simbólica, digamos, y que está haciendo un impacto muy positivo a la gente de la tercera edad. También hemos estado trabajando en temas con gente de situación de calle, que uno puede apreciar que hay gente de situación de calle que se va a vivir a las autopistas, a los entornos. Entonces, no solamente nosotros, sino que también otros grupos que se dedican al tema de las autopistas. Estamos trabajando con otras fundaciones. Entonces, volviendo un poco al tema de la comunidad, creemos que somos vecinos. Nosotros nos sentimos vecinos en las 38 comunas que el Grupo Vía Chile está presente. Y queremos dar nuestro aporte y estamos convencidos de que este trabajo público-privado son las cosas que van generando valor y que nos permite ir desarrollando en forma sostenida infraestructura hacia el futuro.
Oye, hablando del futuro y aprovechando estos dos minutos que nos quedan de programa, Andrés, miramos el futuro de las concesiones. ¿Hacia dónde crees tú que hay oportunidades para las concesiones, para el país, ¿no?, para el desarrollo de infraestructura, y que debiéramos empujar con más fuerza, ¿no?, independiente del gobierno que sea?
No, yo creo que primero hay un pipeline de proyectos que vienen, que todavía se están licitando. O sea, hoy día hay 17.000 millones de dólares en proyectos que están adjudicados o empezando a construir, que se van a empezar a desarrollar en los próximos años.
Esa inversión se va a empezar
cada 10 años nos vamos a encontrar con una infraestructura, por lo menos vial y hospitalaria y en otro, muy importante. Creo que hacia el futuro, y ya pensando en largo plazo, creo que hay temas tecnológicos que hay que empezar a analizar, digamos. O sea, yo creo que hay que ir incorporando más tecnología, sobre todo en la gestión del tráfico en el futuro. Creo que hay cosas que se podrían ir pensando para ir desarrollando los nuevos proyectos. Por ejemplo, nos pasa con los postes SOS, que cada vez se usan menos. A lo mejor habría que pensar en otro tipo de tecnología, en las áreas de servicio. Yo creo que en el futuro, sobre todo además cuando venga el auto autónomo, estoy hablando 30 años más, mejor 20, yo creo que la relación de la infraestructura con el vehículo autónomo va a ser algo que va a cambiar un poco la visión, digamos, de cómo se tiene que desarrollar la infraestructura. Y yo creo que Chile, y esto es bien importante destacarlo, nosotros tenemos el free flow, nuestra autopista lo tenemos hace 20 años.
Estamos muy acostumbrados.
Muy acostumbrados a ello. En otros países no existe, o es una innovación, o recién la están tratando de implementar, lo que para nosotros ya hemos hecho. Y Chile, y eso hay que destacarlo, fue un ícono en la implementación de nuevas tecnologías en sus autopistas. Y yo creo que eso debemos seguir manteniéndolo hacia el futuro, y creo que hay oportunidades que vienen. Si uno mira, las grandes empresas internacionales están apostando en temas de Google o Tesla o una serie, y la relación al final de la infraestructura con el usuario, podríamos decir, va a ser algo que va a ser muy relevante en el futuro.
Es interesante mirar también el futuro, mirar la tecnología como un aliado, ¿no?, del desarrollo de nuestra infraestructura, y mirar también con alguna confianza, ¿no? Es decir, bueno, aquí la promesa que se hace, ¿no?, así como uno mira los 20 años atrás lo que significaba circular por la carretera en nuestro país a lo que tenemos hoy día, y dice, oiga, es un salto muy importante. Bueno, a veces no nos damos cuenta, pero en los próximos 2, 3, 4 años se está acumulando un salto casi igual de fuerte, igual de potente, ¿no? Que nos va a permitir contar con una infraestructura de clase mundial, volver a ser pionero en el uso de tecnología y en muchas de las dimensiones. Así que muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, haber podido conversar contigo. Para nuestro auditorio, un gusto, ¿no? Haber podido tener acceso a primera fuente, ¿no? A alguien que está ahí en la operación directa de esta infraestructura.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Encantado de haber tenido esta oportunidad y también destacar que exista un espacio como este donde se puede hablar de infraestructura, que yo creo que es un eje esencial para el desarrollo del país.
Así es, ¿no? Cuando pensamos en el futuro de Chile, pensamos en infraestructura, pensamos en ese desarrollo que nuestro país necesita y quiere. Le damos las gracias a todos los que nos escuchan, de Arica Magallanes, con mucha fuerza aquí en Directo al Grano, Infraestructura para Chile, este viernes, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos, buen fin de semana, hasta el lunes. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.